Bueno. Bueno, ahí está el punto. Volvemos con el asunto del ELN. Hoy se ha producido una noticia con respecto a ese proceso de paz, porque se ha pactado una tregua, es decir, un cese al fuego bilateral entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero de 2018. Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del gobierno, explicó varias cosas, en el sentido de que además va a haber un programa humanitario con la población carcelaria del ELN, se les van a mejorar unos tratamientos, se van a despenalizar algunos tipos penales, por supuesto. Y el ELN se ha comprometido pues a no secuestrar, a no enrolar, a no reclutar menores de edad, a no poner minas. El presidente Santos, al anunciar lo pactado, dijo lo siguiente.
Hoy, y vamos por primera vez en la historia, un cese al fuego bilateral con el ELN. Es un cese al fuego y de hostilidades, es decir, sin secuestros, sin ataques al oleoducto, sin hostilidades contra la población civil, protegiendo siempre a los colombianos, a los ciudadanos. Esta es una gran noticia que nos permitirá avanzar en la paz con este grupo guerrillero.
Muy bien, ahí está lo que dijo Santos. La pregunta es, ¿prendió motores ahora sí el proceso de paz con el ELN? Porque siempre había habido, o todavía hay, escepticismo, como es apenas lógico en este tipo de sentadas a la mesa. ¿Prendió motores la cosa? ¿Con esto hay espacio para volver a hablar de optimismo para eso, para pensar que pueden venir vientos mejores? Esteban Piedradita.
Pues creo que esperemos a ver, ¿no? Ya vivimos un proceso largo, complejo, que duró, no sé, 4 años aproximadamente, pues, que generó polarización y división en el país. Esperemos que en este caso sea así. Yo esperaría que esto sea como una, de alguna manera, un anexo a lo que ya se negoció, no una cosa completamente diferente. La verdad, no ha habido muchas expresiones o manifestaciones de voluntad de paz del ELN que yo haya podido ver, pero bueno, hay que ser realista, pero supongo que optimista ante el paso dado, y esperemos que lleve a buen puerto las negociaciones.
¿Prendió motores este proceso de paz, Mónica Almanza?
A mí sí me da pena, pero yo sí estoy muy poco optimista. Después de todo lo que ha sucedido a lo largo del proceso con las FARC, creo que el Estado colombiano se encuentra en una posición muy desfavorable. Los delincuentes se han dado la tarea de demostrar que ellos mediante la fuerza pueden lograr más concesiones. Yo creería que para poder llegar a un acuerdo debería darse por lo menos un espacio de tiempo para corroborar que realmente hay buenas intenciones. Se le debe exigir un poquito más al ELN. Creo que la liberación de los secuestrados que tienen en su poder, creo que el detenerse en la voladura de oleoductos, el detenerse en la extorsión, y para nadie es un secreto que han retomado los territorios que las FARC han dejado libres y tienen el control sobre el narcotráfico. Es muy prematuro para pensar que se prendieron motores, es muy prematuro para pensar que se puede llegar a un buen acuerdo, después de que la elección con las FARC fue que el ser pillo paga, porque se les dieron todas las concesiones. Vimos cómo la semana pasada las FARC pudo iniciar con su partido político sin haberse acogido a la justicia especial para la paz, así que no veo un venturoso proceso. Creo que va a ser muy perjudicial para la sociedad colombiana si no se ponen las reglas claras desde el inicio y si no existen unos lineamientos claros, expresos y exigibles con los cuales se pueda dar un acuerdo.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Mauricio Cabrera?
Desafortunadamente o afortunadamente no. Miren, en Colombia, sobre todo en el campo, se están sintiendo y muy fuerte los beneficios de la desmovilización de la FARC. Uno va a Tumaco, va al Cauca, va a Morales y ve una situación totalmente distinta. Y los campesinos felices con la paz. En las ciudades no sentimos tanto eso porque la guerra no estaba aquí. Pero a propósito de la economía, una de las cosas extrañas que está pasando es que el desempleo está cayendo, pero en las ciudades está subiendo. Lo que quiere decir eso es que en el campo está bajando, y hoy está bajando porque la gente está sembrando más, el turismo ha aumentado en el campo, la gente está bien volviendo al país. Entonces, yo creo que si logramos algo similar con el ELN, vamos a tener un beneficio muy grande para el país. Y una guerrilla violenta que hace tanto daño, es que el costo, por ejemplo, de las bombas al oleoducto es un costo enorme para el país económico, social, ambiental. Si logramos parar eso, eso es un beneficio enorme. Sin embargo, debo decir que hay cosas aquí que le preocupan a uno. La primera es que el ELN es una guerrilla mucho más descentralizada que la FARC. De manera que la jefatura de la FARC daba una orden y todo el mundo la cumplía. El ELN es una estructura de frentes más dispersos, de manera que uno sí tiene dudas si lo que acuerden los dirigentes en Quito va a ser obedecido por todos los frentes. El segundo es que tener un mes de espera para que empiece el cese de hostilidades, pues sí queda inquietudes. En este mes entonces se van a agudizar el conflicto, que sería muy grave. Pero a pesar de estas dudas y estas caveats que puede tener uno, yo creo que si se logra este cese de hostilidades y logramos que además se extienda hasta las elecciones, no solamente hasta enero, el país habrá dado un paso importante hacia adelante y con claros beneficios para todos.
¿Es de la misma opinión, José Manuel Suso?
No, yo creo todo lo contrario, no lo puedo testificar. Yo trabajo en el campo. Las personas que trabajan en el mundo del arroz, a los que les compramos su cosecha en Tumaco, se convirtió en un desastre. Nos despojaron totalmente de las tierras, nos expulsaron de allá a la fuerza hace un año. No pudimos seguir sembrando allá. En una oportunidad que hubo después de una pudrición del cogollo que dejó 30 y pico mil de hectáreas sin hacer nada, pero la coca se ha apoderado de toda esa zona. También puedo dar testimonio del Patía, una zona que estaba bien, que tiene alguna influencia de narcotráfico, que era manejable. Hoy se ha vuelto un sitio inmanejable por la cantidad de droga que está saliendo allí. También está pasando en López Adentro, el Cauca. Para nadie es un secreto la cantidad de guerrilleros que han bajado y de personas, no sé si de las FARC o ex de las FARC, pero están invadiendo las fincas. Lo mismo en Arauca, una zona al norte de los llanos orientales del Casanare. También ha tenido pues unos eventos muy, muy, muy tristes, de secuestro de arroceros que se los han llevado a Venezuela. Yo quisiera que no se bombardearan las infraestructuras petroleras. Ojalá hubiéramos sentido algún gesto de paz del ELN para el comienzo de las conversaciones. También veo pues con preocupación que el ELN ha seguido secuestrando y ha matado a una persona rusa que estaba aquí secuestrado hace 5 meses. Eso es un acto muy triste en un momento donde se le están dando las oportunidades de llegar a un proceso de paz, una paz que debe ser estable y duradera, como la mencionaron aquí el presidente Santos en su negociación, y como la menciona hoy en el saludo que nos da el Papa aquí. Pero yo no veo que una paz pueda ser duradera y que pueda ser estable cuando se están violando todavía todos estos derechos de la comunidad.
Pero José Manuel, todo eso que estás diciendo, que es absolutamente cierto, es la mejor razón para saludar con optimismo el acuerdo con el ELN, porque precisamente lo que se trata es que todas esas cosas de extorsión, de secuestros, de asesinatos, se van a suspender por un tiempo. Por supuesto, si no funciona, es otra cosa, pero yo creo que por lo menos tenemos que tener abierta la puerta para esperar y confiar en que algo se va a hacer. si dentro de 3 meses llegamos y que vemos que el ELN no cumplió su compromiso, pues habrá que seguir la guerra con toda su intensidad, pero démosle una oportunidad a la paz.
Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Digamos, sacar un actor del conflicto en Colombia, un actor armado, pues siempre es positivo. Me preocupa un poquito es que entremos otra vez en la dinámica polarizante de los últimos años, ¿no? Estamos tratando de recomponer el país, viene el Papa, y hay un riesgo grande que nos volvamos a polarizar sobre un tema y que sobre todo dejemos de lado temas de agenda profundos que necesitamos acometer. Entonces, pues, no, yo creo que, digamos, nos toca, pues, negociar con esta gente y tratar de sacar algo adelante, pero hay un riesgo grande que esto se vuelva un gran distractor. Este grupo es más pequeño que la FARC, no quiero decir que no es dañino, sin embargo, ojalá no nos distraiga de temas fundamentales que debe acometer el nuevo gobierno, reformas profundas que tenemos que hacer, que son urgentes y que son incluso mayor impacto, sin restarle mérito, pues, o importancia a lo que puede significar para la vida de la gente, sobre todo en ciertos territorios de Colombia, sacar un actor adicional del conflicto.
¿Cuáles son esas reformas?
El costo-beneficio no representa. ¿Por qué? Porque creo que después de la mala experiencia que nos queda con la FARC, donde el presidente Santos nos dijo que la paz nos traería unos beneficios adicionales que en ningún momento lo hemos visto, tal como la caída de la inversión, la caída de la economía, la caída en la seguridad jurídica, en la seguridad tributaria, donde todo se convirtió en un desgobierno, creo que no es el momento para negociar. Y así como está el ELN, han surgido nuevos movimientos, resucitó el EPL, ahora está el MRL, está el Clan del Golfo, el Úsuga, tenemos un sinnúmero de bandidos que piensan que en una negociación poco a poco luego lograr más concesiones. Creo que debe ser de una manera más organizada, sin que no crea que se debe negociar. Obviamente, nosotros deberíamos negociar con todos los sectores del conflicto para poder construir un país, pero no de esta manera donde el gobierno pretende de esconder los problemas reales que tenemos, como es un desgobierno en donde no tiene control sobre la economía.
En desacuerdo porque, digamos, uno no le puede achacarle a la negociación con las FARC la caída del crecimiento económico. Tiene infinitamente más que ver la caída del precio del petróleo, algo sumamente concreto. Veníamos impulsados por un muy buen momento del petróleo, que nos hizo crecer bastante por encima de lo que hemos crecido en el largo plazo. El petróleo se cayó, el ajuste de la economía ha sido relativamente bueno, en el sentido de que no hemos tenido las profundas depresiones que han tenido nuestros vecinos, Brasil, incluso Argentina, y pues cuando uno se le caen a la mitad las exportaciones, cosa que no sucedía desde la depresión del año 29 o desde la guerra de los mil días, cuando a uno se le aumenta de tal manera el déficit externo, por esa razón, pues era de esperar que hubiera una desaceleración, y la verdad Colombia la ha manejado relativamente bien. Uno puede criticar muchas cosas del acuerdo con las FARC, pero no puede, digamos, decir que ese acuerdo es el que conduce a la desaceleración de la economía. Tiene razones estructurales que van mucho más allá de eso.
Podría ser uno de los factores, pero yo sí puedo dar fe que la inversión, tanto extranjera como nacional, se ha detenido por la inseguridad que se tiene, lo que a futuro puede pasar con las reformas y los 17 decretos que
hay. Dame una sola cifra de eso, porque esos son mitos y leyendas urbanas de campaña política. Dame una sola cifra en que se haya frenado la inversión por el acuerdo con la FARC.
No es un mito, y de hecho yo no hago campaña política, yo pertenezco
a... Por eso, dame una cifra.
Sí, que todo está detenido en lo que es el sector del norte del valle, porque todas las respuestas que recibimos, doctora, esperemos a ver qué sucede con la ley de tierras, esperemos qué sucede con el decreto 902, esperemos qué van a decidir en cuanto al tema de inversión. ¿Por qué? Porque todos estamos esperando que se desarrolle un poquito más el acuerdo para esperar qué regla de juego tenemos.
Sí, es cierto que algunos temas que afectan la seguridad jurídica y pueden tener, digamos, en espera ciertos proyectos, pero también es cierto que nunca en la historia reciente del país la imagen del país ha estado tan bien en el exterior. También es cierto que nunca han llegado más turistas. También es cierto que fuera del sector minero y petrolero la inversión extranjera continúa bien. Sí, hay unos temas todavía abiertos. Ese tema de las tierras es delicado, pero en general yo no podría decir que estamos, pues, en una depresión causada por esto, y la verdad, cuando uno viaja fuera de Colombia, cuando uno ve los números, tanto de inversión extranjera como de turismo, lo que hay es un momento muy especial en la historia del país, a menos a ojo de los extranjeros. Puede que nosotros en Colombia tengamos visiones más divididas y diferentes, y que veamos la cosa más complicada, pero sí, afuera nos ven bastante bien.
Sí. Alejandro, tiene una pregunta.
Hay una incertidumbre jurídica con el tema de la tierra. Pero hay que recordar una cosa. Las propuestas de la misión rural que convocó el gobierno y que dirigió el exministro José Antonio Campo son propuestas más radicales de lo que quedó en el acuerdo de La Habana. El tema es que en Colombia tenemos una estructura agraria del siglo XIX, un impuesto predial que no refleja para nada la realidad económica de las tierras, una cantidad de tierras improductivas, una reforma agraria que llevamos 80 años retrasada. Entonces, si eso está frenando las inversiones, bienvenido sea, porque esa reforma agraria la tenemos que hacer con o sin el acuerdo con la FARC. Es la garantía para que el país realmente, el país rural, entre al siglo XXI y dejemos una estructura que en muchas partes del país es todavía feudal y retrasada.
Alejandro Villegas.
Yo quisiera hacer un aporte aquí.
Adelante, doctor Susana.
Juan Carlos, en la Altillanura hay unos proyectos de algunos menonitas que han llegado a hacer agricultura que nosotros no pudimos hacer. Ellos han venido, nos han demostrado que adquiriendo tierras, grandes extensiones, vi un proyecto de 20.000 hectáreas que ya lo han transformado en arroz y vienen detrás de palma, o venían detrás de palma y otras fincas, porque con la Agencia Nacional de Tierras y los comunicados que están llegando a todas las propiedades ahí cerca de Puerto Gaitán, Puerto López, Santa Rosalía, han frenado todo un mercado de tierras que podría darle a Colombia la alimentación que necesitamos. Este es un país que importa más de 12 millones de toneladas de comida al año. Y allí yo sí podría dar mi testimonio que se ha frenado la inversión, como el proyecto de grandes multinacionales que llegaron, se establecieron, y la persecución por las tierras ha frenado la posibilidad de que se adquieran más terrenos en pro de hacer agricultura moderna. Hay detenidos muchos proyectos de palma africana y hay detenidos muchos proyectos de maíz y arroz que estaban con gran impulso.
Juan Carlos, perdón, hay un par de comentarios. A ver, primero está clarísimo que la distribución de la propiedad de la tierra en Colombia es altamente inequitativo. También está claro que, le damos, la inseguridad jurídica alrededor del tema de la tierra es antigua y no necesariamente se puede toda circunscribir o ligar con el acuerdo con la FARC. Yo no estoy tan de acuerdo con Mauricio en el sentido de que para mí, digamos, pensar que haciendo más redistribución de la tierra o entregando masivamente tierra a los campesinos vamos a hacer una revolución del agro productiva, no sé si es la solución. Realmente algo que preocupa del acuerdo con las FARC es un sesgo que hay contra la inversión a gran escala en ciertas regiones del país que la necesita. Por supuesto que hay espacio en Colombia para producir, para hacer economía campesina de ciertos productos de alto valor, orgánicos, de hortalizas, en café, etcétera, pero hay otras regiones del país que requieren gran inversión, que requieren escala, y yo no sé si el conducto para eso es una redistribución de la tierra. Incluso en Argentina, uno de los países más productivos del mundo, las grandes empresas agrícolas alquilan la tierra. Esa obsesión con la propiedad de la tierra colombiana me parece que es como decimonónica y nos retrasa. O sea, sí tenemos, por supuesto, que arreglar el tema del catastro y tener más claridad sobre la titulación, pero no obsesionarnos con hacer propietario de tierra a todo el mundo. Necesitamos es que la tierra sea productiva bajo esquemas de cooperativos, bajo esquemas de alquiler, bajo diferentes esquemas, pero si nos obsesionamos con la redistribución, a veces no le hacemos un favor a un campesino. El campesino, cuando le damos tierra, estamos obligando a ser empresario del campo, uno de los ámbitos más riesgosos para ser empresario. Depende, digamos, del precio de los commodities, que no lo controla él, depende del clima, muchas veces pues no tiene acceso a todas las herramientas. Estamos hablando de una reforma agraria que signifique inversión pública en el campo para mejores vías, distritos de riego, hospitales, colegios, etcétera, sin duda. Pero si nos ponemos a enfocarnos en la redistribución, que no significa que no se puedan hacer ciertas, repartir tierra mala vida que está incautada por el Estado, pero si nos enfocamos en el tema redistributivo, nos vamos a enredar muchos años. Si nos enfocamos en el tema productivo, creo que podemos avanzar.
Claro. Yo quisiera aportar un punto allí, adelante. Juan Carlos. Sí. En la asamblea de la ANDI hace 2 años trajeron a Gustavo Grobocopatel, el agricultor más grande del mundo en soya. Él nos vino a ofrecer su posibilidad de entrar al país con grandes sembradoras, grandes proyectos, no comprando las tierras, pero sí arrendándolas para poder traer su última tecnología, tecnología que es competitividad, que es eficiencia, de la cual se iban a favorecer grandes cantidades de personas que están alrededor y que pueden ver cómo se hace una inversión de este tipo, porque las tierras de la Altillanura, que serán la despensa, o todavía no lo son, pero van a ser la despensa en algún momento, necesitan grandes inversiones de cales agrícolas, de enmiendas para poderlas volver productivas. El proyecto quedó en nada, porque la persecución por la tierra lo que hizo fue espantar a estos grandes inversionistas que no querían comprar la tierra, querían arrendarla. Pero la famosa UAF, la Unidad Agrícola Familiar, no le permitió a estas grandes multinacionales venir a enseñarnos cómo hacer la agricultura en forma eficiente.
Claro, bueno, eso es totalmente cierto y necesitamos una agroindustria grande. Eso no, ahora, lo que no tiene sentido es achacarle eso al acuerdo con la FARC. El problema de la UAF viene de una ley de 1994. Y la persecución a la tierra no empezó por el acuerdo con la FARC, sino por unos abusos que hicieron unos inversionistas que armaron un escándalo político y generaron un rechazo a ese tipo de cosas. Pero la ley de Cidres exactamente lo que pretende es eso, es posibilitar unas explotaciones agrícolas de tamaño eficiente agroindustrial. Y de nuevo, yo estoy totalmente de acuerdo con Esteban, el problema no es la propiedad de la tierra. Y lo que plantea la ley de Cidres es que baldíos que hoy son del Estado es que no se le entreguen a los campesinos de 50 o 100 hectáreas, el Estado la mantiene y la arrienda a largo plazo. Entonces creo que dos cosas. El país está avanzando en ese sentido y hay instrumentos que están llevando hacia allá, como la ley Cidres. Y segundo, el acuerdo con la FARC no tiene nada que ver con los problemas que se están teniendo en la tierra. Eso venían desde mucho antes. Y hay propuestas, como decía, de la misión rural, que son más radicales que el acuerdo de La Habana.
Bueno, me toca ir con el perdón de ustedes, me toca ir un segundo a una pausa, Mónica, y prometo que regresamos con usted. 7:58 PM.
RCN Radio, nuestra radio.